Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, bienvenidos Luna desde España, Gustavo desde el Calafate y todos los que se van a ir acoplando siempre desde tantos lugares distintos del mundo, hispanoparlantes, gracias a la energía de la nueva conciencia que tanto propugna Mantra y también Viajes del Alma y también Antártica. Bienvenidos a, y bienvenidas a una nueva emisión de Místicos para Todos. Mi nombre es Ana Hachimovitz y tengo el gusto de transitar junto con ustedes este camino de búsqueda espiritual por las respuestas últimas, las verdades fundamentales acerca de cómo es la realidad, que poco a poco vamos descubriendo que ciencia y mística coinciden en sus respuestas, ¿no? Sobre todo en la ciencia que más estudia el corazón de la materia, que fue la física, es la física, y que también llega a conclusiones muy parecidas a la de los místicos de todas las épocas y de todas las tradiciones. Los invito siempre a otras actividades, además de esta. Bueno, este programa lo pueden volver a escuchar el audio en el sitio On Demand. También los invito a visitar la página de Facebook Místicos para Todos, el canal de YouTube Místicos para Todos, el sitio místicosparatodos.org y participar de dos actividades online gratuitas, que son los martes a las 10 de la noche, el grupo de estudio donde estudiamos un místico por mes. Este mes estudiamos Aldous Huxley, capaz que vamos a poner un poquito más de un mes con él. Y los jueves mañana a las 10 de la noche, una meditación de media hora, a las 10 de la noche hora argentina, por Facebook Live, o sea, en la página de Facebook Místicos para Todos, con Ana Hachimovitz. Simplemente la abren a las 10 de la noche hora argentina y ahí haremos juntos una meditación. Mi intención es aprovechar al máximo, dentro de las medidas de la medida de mis posibilidades, las posibilidades que nos ofrece hoy la tecnología. Esto hubiera sido impensable hace, no sé, hace solo 10 o 15 años, ¿no? Y tenemos esta oportunidad. No la quiero desperdiciar. A su vez, el 24 de agosto voy a dar una charla acá en Salón Antártica, en la zona de Barrancas de Belgrano de Buenos Aires, sobre el tema Tesoros Místicos de la India. Hoy me preguntaba Alejandra en un reportaje en esta misma radio, ¿cuál es ese tesoro, no? ¿Y para qué nos sirve? Eso, si quieren, lo vemos un poquito ahora después del corte. Y bueno, la novedad es que esa charla se va a transmitir en vivo y en directo por antartica.com.ar, www.antartica.com.ar, y ahí va a haber un chat también para que los que no están presentes físicamente puedan participar. Así que bueno, estoy muy feliz con todo este abanico de posibilidades. Sé también que este programa se repite aquí en Radio Mantra, pero no sé los horarios. No sé si Cristina lo sabe, nos puede ayudar poniéndolo ahí. Y bueno, creo que con esto resumimos todas las parroquiales, así que hacemos un cortecito y volvemos.
Para comunicarse con Ana Hachimowicz, email diosadentrodiosafuera@gmail.com y en Facebook Místicos para Todos.
Cantan nuestras voces un himno de paz.
Aquí de vuelta entonces, me pregunta Gustavo cuál es el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es el tesoro. ¿Qué es ese tesoro? Acá Luna me dice, el otro día vi y escuché un audio de Alan Watts, no sabía quién era y me gustó mucho, quizás un día podríamos hablar de él también. Sí, totalmente. Forma parte de esta nueva generación de místicos ya más exotéricos, ¿no? Exotéricos con X, que empiezan a surgir muchos en Estados Unidos a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Exotérico quiere decir hacia afuera y se contrapone a la palabra esotérico con S. Esotérico, que significa hacia adentro. Se refiere a estudios, conocimientos o sabiduría que determinada gente lo guarda para adentro, para pocos elegidos, y exotérico es cuando un conocimiento sale hacia afuera y se pone al alcance de toda la gente. Gustavo me vuelve a preguntar del tesoro, es inmaterial, por supuesto. Luna ya se me adelantó. Pero no, les quería solo comentar un poquito de esto de esotérico y exotérico. Antes se decía que, por ejemplo, las religiones tenían para sus integrantes, para sus miembros de su clero, los sacerdotes, sean los que fueren, conocimientos avanzados de espiritualidad. Eran los esotéricos. Y los conocimientos que se ponían al alcance de las grandes masas populares eran mucho más simplificados, eran simbólicos también, pero en general se entendían literalmente y se llaman exotéricos. Hoy en día, desde mediados del siglo pasado y sobre todo con Internet, los conocimientos esotéricos se están poniendo al alcance de un clic, como dicen, ¿no? Un cliquear, un simple clic en Google te permite acceder a textos que antes eran secretos. Están ahí. Lo que pasa es que esos textos tienen su propia protección. Cada uno los va a leer según el nivel de evolución que tenga. Para tomar un ejemplo muy, muy, muy obvio, la Biblia, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, cada uno la interpreta según su propio nivel de evolución. La puede interpretar a nivel literal, como si fuera un cuentito o un conjunto de muchos cuentos, relatos, o puedo ir viendo los símbolos y las enseñanzas que están implicados. Esto es lo que tienen los textos místicos o espirituales. Se revelan según tu propia capacidad de ver, ¿no? Así que no hay peligro que se pongan al alcance de todos, porque cada uno entenderá lo que tenga que entender. Sí, Gustavo dice, la sabiduría puede ser un tesoro, el conocimiento también. Hoy que estamos en la era de la información. Luna dice, pero esos textos no se entienden. Gustavo, lo podemos buscar. Yo la leí toda la Biblia, pero interpretada de un modo, y no sé, nos dejó pendiente con el modo. Interpretada de un modo. Sí, Luna, yo te diría que quizás eso te haya pasado hace muchos años. Luego te conviene capaz volver a leer eso, ¿no? También en internet hay que tener cuidado con las traducciones. Siempre hay que ver que sea una buena traducción que transmita el texto, porque a veces son tan malas que no se entienden. Bueno, entonces, como les decía, hoy Alejandra, cuando me hizo la entrevista, me dice, bueno, pero ¿cuáles son esos tesoros, no? Tesoros místicos de la India es el nombre de la charla, y la idea es dar un panorama breve, por supuesto, porque es una sola charla, de la literatura espiritual de la India, la antigua, la literatura sagrada, los textos sagrados, y luego ver algunos trocitos de ellos. Luna dice, sí, en una segunda vuelta se va entendiendo más, pero me quedan tantas vueltas por dar, dice. Yo creo que les comenté que los cabalistas dicen que la Biblia es como una novia con 7 vestidos, y vos vas a acceder a cada vestido según tu nivel de evolución. Entonces vas sacando el novio, digamos, vas sacando los vestidos, pero bueno, según lo que pueda, ¿no? Hasta llegar a la sabiduría misma. Gustavo, a mí me pareció leer el Zohar, pero no lo leí aún. El Zohar es muy complicado de entender, porque además hace mucha referencia al texto hebreo de la Biblia. Si no lees hebreo, es difícil de entender. Y otros pasajes sí que tiene como visiones, esas sí son más accesibles de entender cuando ya estás en un camino evolutivo, ¿no? Bueno, entonces, el tesoro. Bueno, entonces, ¿a qué tesoro hace referencia, en este caso, el título de la conferencia, refiriéndose a literatura mística antigua de la India? Bueno, la verdad que el tesoro, aunque parezca increíble, el tesoro que ofrecen las espiritualidades de la tradición perenne, de la filosofía perenne, o sea, esa tradición de sabiduría que circula única como un río subterráneo, digamos, aflorando aquí y allá en fuentes que son las distintas religiones o las distintas tradiciones. El tesoro que nos promete, y no exagero, es la felicidad. Ustedes creerán que exagero, pero no, es así. Esta sabiduría eterna, que en realidad llevamos todos en nuestro corazón, en nuestro maestro interior, porque cuando la vamos leyendo, vamos como rememorando, nos damos cuenta que esas cosas ya las sabíamos y las habíamos olvidado. En la Cábala se dice que cuando un bebé nace, trae de otros mundos o de su estado, digamos, álmico, o sea, su estado como alma, todo este conocimiento, pero que viene un ángel y lo toca en el vientre materno y él olvida todo ese conocimiento. Pero cuando escucha un maestro o lee un texto sagrado, ese conocimiento le empieza a volver. Ustedes fíjense que van a leer textos de sabiduría y van a decir, van a sentir con la cabeza, sí, sí, claro, sí. Y otros, quizás de religiones dogmáticas, ustedes van a leer y van a decir, no, pero esto no. ¿Y de dónde lo saben? ¿De dónde lo saben? Porque tienen esa sabiduría en vuestro interior. Ahora pasa además una cosa, el acceso a esa sabiduría. Ah, de paso les cuento que Platón llamaba a ese proceso anamnesis. Anamnesis. O sea, an, partícula negativa, no, amnesia. O sea, amnesia es olvidar, olvido. Es decir, anamnesis es anular el olvido, o sea, recordar. Él decía, el verdadero conocimiento es recordar. Y bueno, se refiere a esto, a que nosotros como almas ya sabemos todo esto, pero acá en esta dimensión, al entrar en esta dimensión, lo olvidamos. Pero ante el estímulo de un maestro o si no de los dolores y sufrimientos propios de la vida, empezamos a recordar, en el mejor de los casos. Hay un proverbio esotérico que dice, si no le haces caso al maestro amor, viene el maestro dolor para hacerte acordar de lo que te tenés que acordar. Gustavo dice, donde está tu tesoro, también está tu corazón. Sí, bueno, entonces, si tu tesoro está en lo material, ahí va a estar tu corazón y tu vida va a estar dirigida a eso, a acumular bienes materiales. Con el consiguiente riesgo, sabemos que eso nunca trae felicidad, solo trae pequeños momentos de alegría momentánea, pero la felicidad no. Luna dice, ¿cómo que con los dolores se recuerda? Con el dolor se aprende. Bueno, y te puedes poner en el lugar de otro que sufre lo mismo que sufriste tú. Sí, eso en parte, pero también con el sufrimiento se cambia la forma de ver el mundo. Por ejemplo, si acumulamos, como decíamos recién, tesoros materiales, ¿no? Si para nuestra vida lo más importante es, no sé, acumular oro en un cofre debajo del colchón. Y bueno, y un día vienen ladrones y se llevan el oro, ahí o bien te desesperás o bien aprovechás la lección para aprender que conviene juntar tesoros que no sean perecederos, ¿no? Que no sean vulnerables a que los roben o que se puedan destruir. Entonces tenés que empezar a ver qué otros tesoros hay. ¿Pero qué se recuerda? Dice Luna. Luna es ansiosa. Gustavo dice, la sabiduría olvidada, me parece. Sí, sí. Se recuerda, lo que se recuerda es en qué consiste la verdadera realidad. ¿De qué está hecha la realidad? Se recuerda quiénes somos. Se recuerda que el universo está vivo y tiene una conciencia. Sí, dice Luna. Pero bueno, lo tenés que recordar. No te sirve que otro lo diga. Que otro lo diga te sirve como estímulo para ponerte a buscar. Pero digamos, recordar es una forma de decirlo. Lo que podríamos decir es permitir que salga. No es como cuando decís, ay, no me acuerdo el nombre de la película y te querés acordar el nombre. No. Es un abrir el corazón, es un abrirse a lo que ya está ahí. Todo eso ya está ahí. Y tenés que abrirte usando la facultad llamada intuición. Intuición quiere decir en filosofía técnicamente contacto directo. Las verdades o las informaciones que obtenés por intuición son siempre indubitables, porque las obtenés por contacto directo con el hecho. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo voy buscando adentro mío qué soy realmente y llego a darme cuenta, a tomar conciencia de la presencia que soy y que dice yo, entre comillas, yo, ese conocimiento no te lo puede sacar nadie después, porque es experiencial y directo, no depende ni de la vista ni del oído, porque la vista engaña, el oído engaña, el tacto engaña, la razón se equivoca. Pero esto no, esto es una experiencia vivencial directa, es lo que se llama intuición. Todas las verdades provistas por el maestro interior o por esta tradición perenne son de ese tipo. Tenés que chequearlas con tu propia experiencia. Todas las verdades espirituales tienen que ser chequeadas por la propia experiencia. Si no, no sirven para nada. Porque, siempre repito, cuando llegue el momento de desencarnar, las verdades que no experimentaste por vos mismo o por vos misma no te van a servir para nada. Vos sentís que vas a tener que dejar el cuerpo. Ah, porque fulanito me dijo que sí, que el alma reencarnaba, pero eso en ese momento no. Lo que te acuerdes con la memoria no te va a servir vivencialmente. Gustavo dice, sigan buscando y hallarán, sigan tocando y se les abrirá. Todo el que busca encuentra, sí, en el texto bíblico. Perfecto, claro, seguro. Hay, conozco una imagen, ¿no?, de un muchacho tocando una puerta y esto explicaría bien este párrafo. ¿Por qué estamos seguros que la puerta se va a abrir? Porque estás ya tocando del lado en que está abierta, estás tocando del lado afuera. Es como si alguien desesperadamente tocara la puerta y no se da cuenta que ya está afuera, que ya está en el jardín, ya estamos ahí. Es distinto de otros conocimientos como, no sé, matemática o geografía o biología, donde yo tengo que abrir el libro y enterarme de cosas nuevas que no sabía. Acá no. Acá es un darte cuenta de algo que estuviste siempre hasta ahora mirando para otro lado. En primer lugar, lo que sos vos. En segundo lugar, lo que es el universo realmente. Y te vas a dar cuenta que siempre lo sabías. Por ejemplo, ¿por qué nos asustamos tanto o nos escandalizamos tanto cuando nos dicen que vamos a morir? Digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Claro, porque sabemos que no es cierto. ¿Ven? Sabemos que lo que somos realmente no muere. Y eso es lo que dice la Bhagavad Gita. A lo que vos sos realmente no se puede ni mojar, ni quemar, ni nada, ni morir. Pero bueno, todo eso hay que vivenciarlo. Luna, pero a veces tocas puertas y te abren otras. A veces pides un maestro y te viene una enfermedad. Y bueno, a veces es peligroso pedir. Ahí está, Gustavo ya dice, la enfermedad también enseña, me parece. Luna, lo que pides no siempre te viene en la forma que lo pides, te viene con espinas. Quizás la solución sea no pedir, sino agradecer. ¿Por qué estamos siempre pidiendo y no agradecemos todo lo que tenemos? Pero mira cómo son las cosas. Yo hace unas 2 horas... Este es el libro de Aldous Huxley que estamos viendo en el grupo de estudio de los martes y también lo estamos viendo en las citas de Facebook de la página. Entonces yo pedí de que me abran, de abrir el, digamos, a ciegas el libro en trae muchas citas, ¿no? Quería elegir una cita para cerrar el programa y pedí que me guíen, ser guiada en cuál cita. Pero ahora veo La voy a leer antes, en base a lo que dice Luna, porque es notable. Esto es una cita de 7-8 líneas de un teólogo y obispo católico francés del siglo XVII y XVIII, de los siglos XVII y XVIII, que se llamó Fénelon. Francisco Fénelon. Él era muy crítico de Luis XIV y también criticaba mucho al cardenal Bossuet, que era el cardenal favorito de Luis XIV. Y bueno, y por sus ideas, como siempre, fue excomulgado. A ver, excomulgado no, fue, le quitaron su hábito y la posibilidad de enseñar o de hacer servicios por la Santa Sede, ¿no? Fue despojado de títulos y rentas. O sea, la gente que trabaja, digamos, entre comillas, en la Iglesia Católica recibe una renta para vivir. Y acá lo despojaron tanto de títulos como rentas. Bueno, dichos estos antecedentes, quiero leerles una plegaria justamente de Fénelon relacionada con lo que ahí estaban charlando. Dice Fénelon: Señor, no sé qué pedirte. Tú solo sabes lo que me conviene. Tú me amas más que no sé cómo yo me amo a mí mismo. Padre, concede a tu hijo lo que él mismo no sabe cómo pedir. Hiere o sana, humíllame o exáltame. Adoro todos tus designios sin conocerlos. Callo. Me ofrezco en sacrificio. Me cedo a tu voluntad. No, perdón, me cedo a ti. No querría tener otro deseo que el de cumplir tu voluntad. Enséñame a rogar. Ruégate a ti mismo en mí. Esta última frasecita, ¿ven? Llama la atención. Ruégate a ti mismo en mí. O sea, que él ya tenía esa idea de que somos divinidad, ¿no? Siempre uno dice, tenemos una parte de Dios dentro nuestro, que es el ser, el puro ser. Pero apenas decimos eso, nos damos cuenta que no tiene sentido decir que somos una parte de Dios, porque no hay partes de Dios, Dios es la totalidad. Así que si aceptamos que somos una parte de Dios, tenemos que aceptar que la totalidad de Dios está dentro nuestro a manera de un holograma, digamos. Pero claro, después te sacan los títulos y las rentas, porque las religiones en general son dualistas. O sea, Dios allá y nosotros acá. Hay dos niveles, Dios allá afuera y nosotros acá adentro. Gustavo, yo creo que vamos avanzando con lo que nos pasa. Cuando se decide aceptar fluir y no resistirse y rendirse a lo que viene, porque lo que viene conviene. ¡Ah, qué bueno! Lo que viene conviene, dicen algunos. No es tan fácil aplicar esto, pues es lo que debe ser, pero es lo que sugieren los que saben. Y bueno, por eso, apenas lo pensás un poco, Luna, te das cuenta que, como dice Fénelon al principio, no tiene sentido pedirle nada, porque él ya sabe. Si es Dios, ya sabe lo que necesitas. Entonces, pidas o no pidas, te va a mandar no lo que querés, sino lo que necesitas. Y en general, cuando pedimos algo, el que pide es el ego. Por ahí llegué a leer algo que puso Luna que estaría mejor. Claro, yo pido para avanzar, yo necesito avanzar. Bueno, avanzar seguramente querés decir hacia la unión con lo divino. El asunto es darte cuenta que ya estás ahí a donde querés ir. Eso es lo que, el paso que nos falta. Luna, pero es que las ansiosas como yo necesitamos todo más rápido. Claro, pero vos ya estás ahí. Eso es lo que te quiero decir. Solo tenés que darte cuenta. Sí, esto a las ansiosas te mata que te diga una cosa así. Pero bueno, un día te cae la ficha. Por eso, a no desesperar. Todos los maestros de todas las épocas, de todas las tradiciones, de todos los tiempos, de todos los lugares, dicen siempre lo mismo, que es esto. Pero cada uno lo dice a su manera. Y va a haber una manera en que te va a caer la ficha. Ah, bueno, vos sos española, así que caer la ficha sería el ajá, ¿no? Hay una manera que vas a decir, ah, bueno, y de repente lo vivencias. Así que seguí buscando, pero no para saberte de memoria lo que dicen los maestros, sino para ver cuál forma de expresar la verdad te va a llegar más. Porque hay que hacer la experiencia, no es algo que se aprenda de memoria. Todo esto que yo acabo de decir sobre que somos una parte de Dios y por lo tanto somos la totalidad de Dios, todo eso ustedes lo pueden escuchar, pero hasta que uno no lo viva. Y yo también, en mi caso particular, lo digo, pero no lo vivo las 24 horas del día. Muchos momentos del día me siento separada de Dios. Distinta, digo, no, ¿cómo yo, esta cosa chiquitita, no, este punto de conciencia, no me siento, no me siento Dios, pero hay veces que sí. Y es así, porque nuestra presencia yo soy, que es lo que somos realmente, no es espacial, así que no tiene límites en el espacio. Entonces, yo soy el mismo yo soy que está en cada uno de ustedes. El yo soy único. El yo soy del universo. Eso es lo que soy. ¿Por qué les decía tesoro? Quedó un poco esa pregunta pendiente. Gustavo, claro, pasa que en este mundo enseñan esta separación. En Occidente, yo te diría que hasta se puede definir Occidente así. Occidente no es un lugar geográfico nada más. No es un lugar geográfico en realidad. Es una cultura con determinadas ideas básicas. Y una de esas ideas básicas de Occidente es que somos seres separados, uno del otro, separados de nuestros compañeros los animales, separados de nuestros compañeros los vegetales, separados de la tierra, la separación. Y Oriente te diría que es esa cultura donde lo divino está siempre presente y las personas sienten que son parte de lo divino. Así dicho muy genéricamente, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poquito de música para relajarnos un poco y después seguimos.
Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta, más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar hoy. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazca cosas nuevas, 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 nuevas.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Místicos para todos, aquí, aquí, en la 91.9.
Acá dice Gustavo que también había estado escuchando a Mercedes Sosa. Esta canción creo que se llama Yo soy pan, yo soy paz, yo soy todo. Y habla de vaciarse para que puedan entrar las cosas nuevas, ¿no? Eso es lo que yo creo que todos estamos haciendo acá, con un pie en cada lado, ¿no? La valentía de, soy pan, soy paz, soy más. Estamos con un pie en cada cultura o en cada cosmovisión, una la que hemos aprendido, en la cual nos hemos criado, y otra la que de repente se nos aparece, empezando por nuestros propios cuestionamientos y luego encontrando respuestas más satisfactorias en otros lados. Pero claro, todo tiene su precio y a veces en el camino perdemos confort, perdemos algunas amistades, a veces más que amistades. Y bueno, es un impulso irresistible hacia la verdad. No podemos, una vez que empezamos a oler la verdad, ya no podemos dar marcha atrás. Sí, dice Gustavo, ya no pensamos como antes. Pero ¿qué sucede? es que es un tesoro. La verdad del universo, la verdad de nosotros mismos, es un tesoro porque es mucho más grande y mucho más linda de lo que siempre nos han querido vender. Somos mucho más de lo que nuestra sociedad nos quiere convencer que somos. A ver, en nuestras culturas en general, en Occidente, ¿qué somos? ¿Qué nos dicen que somos? Y bueno, somos unos seres separados unos de otros, luchando unos con otros, y que además aparecimos sobre el planeta Tierra por azar, por una evolución determinada, una evolución biológica determinada solamente por la supervivencia del más apto, y que en realidad el más apto, ¿quién era? Era el que más podía luchar contra los otros miembros de su especie, ¿no? Imponiéndose y, por lo tanto, asegurando su descendencia. Ahora, el universo es una gigantesca máquina que no sabemos muy bien por qué está ahí, capaz que está ahí de casualidad también. Nosotros estamos de casualidad, el universo está de casualidad, el universo es una gigantesca máquina funcionando sin sentido. Nuestro cuerpo es como una máquina que se le pueden sacar piezas y poner piezas. Y como tenemos ese gran vacío interior, se nos propone llenarlo de cosas: ropa, coches, casa, no sé, dinero, oro, viajes, cigarrillos, vino, drogas, violencia. Y bueno, y el resultado es la depresión, la soledad, la angustia, muchas veces el suicidio, la agresión, la violencia, pero nunca la felicidad. Vieron que en la oferta de nuestra cultura, de nuestra sociedad, hay pequeños placeres, sí, pequeños momentos, pequeños o grandes momentos que nos parecen de felicidad, pero esta sabiduría perenne nos viene a decir que la felicidad verdadera no termina, es perenne, igual, es eterna, y que somos dioses. Somos Dios, y que este universo no es lo único que hay. Hay muchas dimensiones escalonadas en forma de escuela, escalera, ¿no? Escuela, escalera, donde vamos progresando para la reunión final con lo divino, pero desde el enriquecimiento individual, desde aportar novedad al universo, creatividad, belleza, conocimiento, amor. Todo eso que, claro, nuestra cultura lo tilda de ingenuo o utópico. Pero, ¿qué nos ofrecen ellos a cambio? Miremos a nuestro alrededor. Entonces, el objetivo del ser humano es la felicidad, y es la felicidad duradera. Y la clave para lograrla, se los digo con total seguridad, es darnos cuenta de lo que somos realmente, de lo que es el universo. El universo está lleno de vida, el universo está lleno de inteligencia, está lleno de conciencia, y tiene los brazos abiertos esperando que nos abracemos con él. Y esto lo podrán tildar de ingenuo, de cursi, pero vuelvo a repetir, quizás es ingenuo y cursi, pero lo que me ofrecen del otro lado, con violencia, sufrimiento, egoísmo, individualismo, yo no lo quiero tampoco. Entonces, pero esta felicidad es auténtica. A ver, ¿qué dicen por acá? Dice Gustavo, ya no pensamos como antes, lo que tienes, lo que haces, eso dicen que somos, todo ego, exactamente. Vivimos en el mundo del ego, lo traemos con nosotros a la felicidad. Sí, conectar con la fuente, sí. Sí, aunque más no sea por un motivo supuestamente egoísta, entre comillas, supuestamente egoísta, entre comillas, en realidad todos buscamos la felicidad. Y nos conformamos con los espejitos de colores. Eso es lo que todos los maestros tratan de decirnos. No se conformen con los espejitos de colores. Hay mucho más, pero no es lo que les ofrecen. Bueno, me río porque acá Luna pregunta, ¿y si yo soy Dios, por qué no puedo mandar sobre lo que me rodea? Qué preguntita. Si yo soy Dios, ¿por qué no puedo mandar sobre lo que me rodea? Bueno, desde ya me diste servido, no voy a aprovechar mucho, pero un poco lo voy a mencionar con eso de mandar, ¿no? Tenés un carácter en cuanto a tu personalidad chiquita, un poco mandón, ¿no? Porque no estás diciendo por qué no puedo conocer todo lo que me rodea o por qué no puedo, no sé, acapararme todo lo que rodea. Decís, ¿por qué no puedo mandar sobre lo que me rodea? Bueno, pero te perdonamos porque todos tenemos un poquito de eso. No me refiero a dominar, dice, conocer, mandar. Bueno, igual no hay problema, todos tenemos, como lo puedo hacer con mi pierna, ok, aplicar tu voluntad. Bueno, hay varios niveles de respuesta. Un nivel de respuesta es que no estás convencida de ser Dios, y mientras no estés convencida, no vas a poder hacer todo eso que decís. A medida que vas ampliando tu conciencia, vas a ver que van a ir apareciendo lo que se denominan poderes. En sánscrito, siddhis. Siddhis. Se llaman poderes, pero en realidad son facultades latentes que todos tenemos, pero que mientras estamos convencidos de ser chiquititos, no los podemos ejercer. Porque estamos convencidos que somos chiquititos, separados y aislados. En la medida en que tu conciencia se vaya ampliando, y esto no es de un día para el otro, se va ampliando espacio y se va ampliando ¿cómo? Con bondad, con amor, con honestidad, en fin, con todo lo que se llaman las virtudes llevadas a la práctica en tu vida cotidiana y también con la mente puesta en lo divino, en Dios, en estos temas, digamos, ¿no? Cuando uno se deja distraer, y me incluyo porque me dejo distraer muchas veces y a veces hasta a sabiendas, mirando una revista frívola, mirando a ver qué ropa tenía puesta Mirta Legrand, que es una locutora de acá. Y bueno, entonces achicás la conciencia. A veces no tenemos la constancia de estar las 24 horas ampliando la conciencia. Pero cuando lo hagas o cuando aumentes la dedicación, el no permitir la distracción, el estar siempre visualizando a Dios que te está hablando en todos los acontecimientos de tu vida, vas a empezar a ver que muy lentamente, no es así una iluminación que parece que te, no sé, te prendieran una bombilla eléctrica en los ojos, no. Muy suavemente vas a empezar a sentir lo que las demás personas piensan o sienten, vas a empezar a saber lo que está pasando en otro lado o saber en forma inexplicable cosas que van a pasar en el futuro. Y bueno, y así también, cuando tus objetivos sean buenos y acordes al plan divino, vas a poder mandar, como decís vos, sobre lo que te rodea. Porque nunca lo vas a poder hacer así por capricho o por para ver qué pasa. No, eso no está autorizado, digamos, por las leyes divinas. Solo cuando vos tengas una buena intención hacia alguien o un buen propósito y persistas en él, ahí vas a ver que esas cosas suceden. Las sincronías, los encuentros causales. Cuando vos amplias tu conciencia y caminás en la dirección correcta, el universo te va a responder. A ver. Luna, en el sentido de que todo está por debajo de Dios, se supone en ese sentido. Mientras vos lo creas, vas a estar debajo de Dios. Mientras te creas inferior a Dios, vas a hacerlo. Gustavo, como cuando yo comentaba que podía haber ondas de energía. Exactamente, ese es uno de ellos, de esos poderes, entre comillas. O las cualidades del amor, bondad, fe, ponerlas en práctica, exactamente. Luna, sí, pero a mí esas cosas ya me han pasado, por eso decía yo el otro día que es un cable suelto que a veces da chispazos, pero no se puede dominar. Es un cable suelto que funciona cuando quiere, no cuando quiero yo. Y bueno, estás empezando, Luna, y se te empieza a dar así, pero vuelvo a repetir lo mismo, no seas ansiosa, tranquila. Como seguramente tu estado de conciencia no es las 24 horas amplio, abierto, enfocado en lo divino o en temas espirituales, bueno, por eso el cable está todavía suelto. A medida que persistas, se va a ir integrando el cable. Bueno, las invito mañana a la meditación del jueves. De las 10 de la noche, y a ver, vamos a pedir que se nos abra el libro en algo que pueda ser útil para alguno de los que están escuchando. A ver, Aurobindo, mirá, Luna, es increíble, dice Aurobindo, lo suprafísico solo puede ser dominado en su plenitud cuando mantenemos los pies firmemente en lo físico. La tierra es su escabel, dice la Upanishad, siempre que imagina al yo que se manifiesta en el universo. El toque de la tierra es siempre fortalecedor para el hijo de la tierra hasta cuando busca un conocimiento suprafísico. Bueno, habrá que hundir las raíces en la tierra y la cabeza y el corazón en el cielo. Muchas gracias por haber estado acá. Fue un gusto, como siempre, esta hora. Gracias a Mantra, Antártica, a los operadores. Y bueno, si Dios quiere, nos encontramos de vuelta el próximo miércoles. Paz y luz y un abrazo gigante para todos.
Nuestras manos muestran la